Oye, los Puerto Rico.
Hay que tener vergüenza.
Hola, Puerto Rico. Hola, mundo. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia. Y desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico. Y en cadena con pbpr.com, Radio Digital. www.puntodevistapr.com. En una producción y dirección de don Willy Torres y Torres. Y una coordinación de El Genio, de la coordinación digital, don Porky, que yo creo que ya se está portando mejor que ayer o que la semana pasada. Y estamos aquí para compartir con ustedes un análisis serio, como siempre, responsable, de aquellas importantes noticias que, sin tomar en cuenta el lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, pero que de alguna manera afectan nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Por la razón por la que estamos en la constante búsqueda de esa intención de demasiada gente de esconder la verdad detrás de la verborrea de una noticia. Por eso es que estamos detrás de la verdad que ellos pretenden esconder. Y debo recordarles, rapidito, le vamos a dar una mirada a los movimientos terúricos reportados en las últimas horas.
Ya van tres generaciones de farmacéuticos de la familia Torres que los atienden en Farmacia Martín en Plaza Santo Domingo en San Germán. Por supuesto, comandados por el eterno dirigente del equipo nacional de Puerto Rico, Armandito Torres, el más que sabe. Apúntenlo, Farmacia Martín, donde encuentras de todo y para todos. 787-892-1122. 787-892-1122. Presenta esta sección de movimientos telúricos en la zona de Puerto Rico.
¿Te ayuda? Como ustedes saben, esta información, como bien dijera nuestro querido amigo, es una información que les llega por cortesía de la farmacia San Agustín y Martín en San Germán, que regente allí ese astro del baloncesto puertorriqueño, Armandito Torres. En términos de movimientos teóricos más recientes, reportados en las últimas horas, hasta hace unas cuantas horas nada más, se habían reportado 4 movimientos teóricos en nuestra zona. Uno de 3.6 en Charlotte Amalie, en las Islas Vírgenes estadounidenses, a 28 kilómetros de profundidad. A 3.6 a 77 kilómetros en Boca de Yuma, en la República Dominicana. 3.8, 82 kilómetros al norte de Charlotte Amalie, en Islas Vírgenes estadounidenses. Y uno, por aquello de la tradición, de 2.8 a 19 kilómetros al sur-sudoeste de Guanica, Puerto Rico. Mientras tanto, ayer entre la tarde y la noche de anoche se reportaron 22 movimientos telúricos en la zona de las Islas Vírgenes estadounidenses. Obviamente no lo voy a agobiar con la cantidad de movimientos telúricos, pero el más fuerte que se registró en esa colmenita, como ellos le llaman, fue de 3.9 por ahí. No más de eso. Y como pueden ver, pues ninguno de ellos alcanzó magnitudes que pudieran haber provocado la activación de los protocolos de emergencia en términos de avisos de movimientos ulteriores como tsunamis o maremotos. En términos del tiempo, acá en la zona suroeste nacional, el tiempo estuvo mayormente soleado, llovió, cayeron unas cuantas llovinas, había una probabilidad de un 40% y pico, y así fue, supuestamente para bajar no iba a llover, pero no, llovió como unos 10 o 15 minutos de lluvia, terminó todo normal. 87 grados fue la temperatura pronosticada para hoy, a unos 70 grados se espera que baje la temperatura esta noche. Esto es 31 grados centígrados la más alta, 20 grados centígrados la más baja. En términos de las notas financieras de Bloomberg para hoy, día 31 del mes de enero. Trump perderá, dice ellos, el 53% de los votantes de los estados indecisos si es declarado culpable de un delito. Ay, María, qué mucho pensamiento grande necesitado para llegar a esa conclusión. Por su parte, Joe Biden enfrenta la culpa de la crisis fronteriza, según muestra una encuesta de votantes de un estado indeciso. China dice que Trump podría abandonar Taiwán si gana las elecciones en los Estados Unidos. Y Biden suena como Trump en la frontera. Buena noticia, por favor. Bueno, y cinco cosas que usted debe saber antes de acostarse a dormir y levantarse mañana. La decisión de la Reserva Federal se acerca, las grandes acciones tecnológicas decepcionan y el paquete salarial de Elon Musk queda anulado. Habían quedado en pagarle 55 mil millones de dólares al año y la Junta objetó la propuesta. La última decisión política de la Reserva Federal está por llegar, con la expectativa de que mantendrá estables las tasas de interés y evitará dar señales de planes inminentes para un primer recorte. Ahí se fueron las aspiraciones de lo que esperaban y especulaban que iban a bajar los intereses. Pero ya habló la Reserva. La mayoría de los funcionarios de la Reserva, que no es Reserva y Federal, que menos aún es Federal, han rechazado las apuestas del mercado a un primer recorte en marzo, aunque todavía se está descontando una posibilidad del 40% desde que se produzca. El presidente de la Reserva, que no es Reserva, Jerome Powell, que celebrará una conferencia de prensa tras la decisión, puede utilizar eso para reiterar el mensaje de que si bien las recientes caídas de la inflación son alentadoras, hay poca urgencia para comenzar a recortar, dada la fortaleza actual del mercado laboral y el sólido crecimiento económico. La decisión será a las 2 de la tarde de hoy. No recibimos la información, por tanto debe haberse atrasado a esa proyección. Ser un operador de bonos hoy en día significa tener que soportar giros más frecuentes en el mercado, algo que las grandes inversiones como PIMCO y BlackRock están felices de afrontar. Claro, nos gusta mucho ese entorno, dijo Daniel Ivesic de PIMCO. Los operadores también se dirigen a una semana repleta de eventos de riesgo para los mercados de bonos, con la Reserva Federal en primer plano, y ha habido un aumento en unas apuestas que apuntan a una liquidación mayor. Y para los inversores que se han atiborrado de bonos del tesoro, un retroceso en la oferta de letras llega en el momento. Por otro lado, cumplir con las expectativas de los inversores sobre el crecimiento que ofrece la inteligencia artificial está resultando sucio difícil. El gigante de software Microsoft, Alphabet, propietario de Google y el fabricante de chips Advanced Micro Devices, no alcanzaron la bonanza necesaria para satisfacer. El crecimiento de los ingresos de Microsoft fue el más fuerte desde el 2022 y los productos de inteligencia artificial ayudaron con eso, pero habían esperanzas aún más dadas la caída de sus acciones en las últimas semanas, que llevó su valor del mercado a más de 3 mil millones de dólares. Mientras tanto, Alphabet sufrió un fracaso en su negocio principal de publicidad en búsqueda de Google y la deslucida perspectiva de AMD eclipsaron sus perspectivas de chips inteligencia artificial. Los tres son más bajos en las operaciones previas a la comercialización. Oigan esto, y usted se queja de que a usted le pagan, ¿qué? ¿A 7 pesos la hora? No, Un juez de Delaware anuló el paquete salarial de 55 mil millones de dólares para Elon Musk en Tesla, que había sido impugnado por un accionista del fabricante de vehículos eléctricos. El fallo significa que el Consejo de Administración de Tesla tendrá que presentar una nueva propuesta para Musk, 5 años de que se le hubiera concedido el mayor plan de compensación ejecutiva de la historia. Musk recurrió a las redes sociales para expresar sus sentimientos sobre la decisión. Y cito, nunca incorpore su empresa en el estado de Delaware, escribió en su plataforma X, antes Twitter. Las acciones de Tesla están cayendo alrededor de un 3% en las operaciones previas a la comercialización. Y la reunión de la Reserva, que no es Reserva y Federal, menos aún, será el evento principal del calendario, acompañada de las ganancias del fabricante de aviones Boeing y del grupo de pagos Mastercard. Las acciones del Paramount Global están subiendo después de que el magnate de los medios Byron Davis hiciera una oferta de 14 mil millones de dólares para comprar el grupo de cine y televisión, o 30 mil millones de dólares si se incluye la deuda. Es un petty cash. En otros lugares, el lugar del mercado del gigante danés de medicamentos contra la obesidad Novo Nordisk superó los 500 mil millones de dólares por primera vez, ya que predijo un nuevo aumento de ganancias y ventas en el próximo año gracias al lanzamiento global de su vacuna Wegovy. Los estadounidenses disponen de casi 4 mil millones de dólares en efectivo en cuentas corrientes, unos 3 mil millones de dólares más que antes de la pandemia. Pero también han estado lidiando con tasas hipotecarias mucho más altas y algunos préstamos para automóviles bajo el agua. ¿Seguirán derrochando acaso en entradas para conciertos o comida? ¿Qué tal viaje? Dar sus gastos. Bueno, y pasando la página, entramos en el área que finalmente le interesa más a la gata de Tobita y a Periquita con guantes de seda, y es el día de la Reserva Federal. La expectativa es que no habrá cambios en la política, pero los operadores buscan la confirmación de que el ciclo de aumento de tasas ha terminado oficialmente y que el próximo paso será un recorte. Wishful thinking. Si ese recorte se realizará en marzo, mayo o en alguna otra reunión, obviamente, sigue siendo tema de mucho debate. La Reserva Federal tiene buenas razones para empezar a prestar más atención al aspecto laboral del mandato. Parece haber habido una aceleración significativa en la contratación. Cerrat, la tasa de abandono, como se ve en el último informe Holtz de ayer, se mantiene por debajo de los niveles anteriores al COVID. También hemos visto una gran cantidad de anuncios de despidos últimamente. Muchos de ellos han sido en tecnología, pero no todos. Ayer UPS dijo que recortaría 12 mil empleados. La semana pasada en el podcast se mencionó que Jason Cummings, economista de Brevan Howard, quien sin consenso hace un llamado a una recesión este año. Uf. Y una de sus opiniones es que los despidos cobrarán fuerza como medio de permitir que las empresas aumenten sus márgenes en un momento en el que los aumentos de precio ya no están en el menú. Mientras tanto, en octubre del 2022 se utilizó el término la paradoja de la codicia para describir un entorno en el que las empresas impulsaban aumentos de precios para aumentar los márgenes. Esto con el efecto perverso de que la inflación resultante llevó a la Reserva Federal a aumentar las tasas, lo que hundió los precios de las acciones. En teoría, aumentar los márgenes es bueno para el accionista, pero si todos intentan hacer al mismo tiempo, lógico, las acciones bajan. Lo mismo podría decirse en otras direcciones. Una empresa individual podría aumentar la rentabilidad recortando trabajadores. Tan más empresas hagan eso, mayor será el riesgo de una recesión. Menos gente en la calle ganando dinero, menos gente comprando, afecta a la economía de un amplio sector de la industria. Tan simple como eso. ¿Qué no entienden? ¿Necesitan un GPS? Nuevamente, eso no quiere decir que estemos ahí ahora. Pero, señores, es un riesgo en el que la Reserva Federal probablemente debiera prestar un poquito de más atención. En términos de la energía, el West Texas Index, el petróleo crudo, registró esta mañana un precio de $76.84 el barril crudo. El Brent estuvo en $82.19 y el gas natural en $2.13 el MBTU. En términos de precios en los metales, el oro subió una vez más a $2,071.80 la onza. La plata está en $23.43 la onza y el cobre $393 la libra. La gasolina en promedio en los Estados Unidos hoy se estaba vendiendo en $3.09 el galón, equivalente a 81.07 el litro. Mientras tanto, el diésel se estaba vendiendo en $3.86 el galón, equivalente a $1.02 el litro. Mientras tanto, acá en Puerto Rico, por decreto máximo de la oficina del DACO, actualizado a hoy día 31, la gasolina regular se vendía a nivel de bomba en 86.07. La premium estaba en $1.02 el litro y el diésel se vendía hoy a $99.07. Nos tenemos que ir a una pausa, porque cuando regresemos estaremos entrando en el análisis de el artículo de hoy. Mientras tanto, señor director, sea usted tan amable, disponga de los micrófonos. Regresamos.
American Fine Manufacturing. Nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
En Andreu Auto todo es posible, los imposibles no existen. Aquí tenemos lo que tú necesitas, seguro que es. Aquí sales montado hoy mismo. Déjate llevar por nosotros, tenemos unidades de todas las marcas disponibles. Pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-532-3939. 532-3939. En Landrao Auto tenemos el auto usado que buscas. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Seguro que yes. Landrao Auto, llama a la mejor fuerza de ventas de auto. En Landrao Auto, te esperamos. Llama al 787-532-3939. Landrao Auto. Landrao, tu amiga en Caguas. Seguro que yes. Landrao Auto.
Voy.
Hijo le dice al que piensa, oye los Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Oye los Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, muy amable por devolvernos los micrófonos acá en nuestro estudio en la Puerto Rico, ciudad cardenalicia, cardenales y de obispos.
Buen provecho.
Sí, señor, estoy entre bocado y bocado. Entrometido. Pero bueno, de todas maneras, hay una pregunta que tenemos que hacernos hoy. Porque la prensa de Puerto Rico no va a publicar estas cosas. Por ignorantes, por apáticos, porque sencillamente no saben que el mundo existe. Pero esa es la triste realidad desde la desaparición del periódico El Mundo y de El Imparcial. Cuando periódicos politicastros se quedaron en el país, como son El Nuevo Día, El Vocero, Noticel, todos esos periódicos son periódicos corporativos pagos por los intereses particulares, por consiguiente no van a publicar nada que a ellos no les convenga publicar. Y hay una pregunta que tenemos que hacernos, digo, tenemos que hacernos aquellos que estamos al tanto de lo que está pasando en el planeta. Es Qatar que construyó el imperio terrorista de Hamas, intermediario honesto. Oiga, si el gobernante de Qatar realmente quisiera poner fin a la saga de los rehenes, todo lo que tiene que hacer es dar un ultimátum a Hamas de que si los rehenes no son liberados, digamos en 48 horas, expulsará a todos los líderes de Hamas que todavía están en Qatar, sencillo, y dejar de financiar y de brindar apoyo político al grupo. No se sabe que los directores y dictadores árabes sean misericordiosos con quienes los desafían. Eso es histórico. Aparentemente, Qatar no siente que está bajo ninguna presión por parte de la administración Biden. Presión que vaya dirigida a ponerle fin a la terrible experiencia de los rehenes, que de hecho hay varios estadounidenses ahí. Si Hamas liberara a los rehenes y depusiera las armas, la guerra terminaría de inmediato, mañana por la mañana. Sin embargo, dado que Biden y Blinken manejan a Irán y a los patrocinadores de Hamas en Qatar con guantes de seda, Doha y Teherán no tienen motivo alguno por qué detenerse. Si Hamas liberara, repito, a los rehenes y depusiera las armas, la guerra terminaría de inmediato. Esa es una realidad ineludible. Evidentemente, la administración Biden sigue fingiendo estado del Golfo que financia y patrocina a Hamas. Es un intermediario honesto en el conflicto palestino-israelí. Qatar, además de los miles de millones de dólares que ha estado invirtiendo en Hamas, sigue albergando a varios líderes de Hamas, el grupo terrorista islámico palestino, cuyos miembros fueron los que el 7 de octubre del 2023 decapitaron violaron, torturaron y quemaron vivas a más de 1.200 personas israelíes y que secuestraron a cientos más. Qatar no solo está lejos de ser un mediador neutral, sino que está enormemente sesgado a favor de Hamas y otros grupos terroristas islamitas, incluyendo a Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen y las milicias chiitas en Irak y en Siria. El canal de televisión en lengua árabe Al Jazeera de Qatar ha servido durante mucho tiempo como plataforma central para promover activamente los mensajes de Hamas y otros representantes del terrorismo iraní en el Medio Oriente. Además, Al Jazeera se ha negado a transmitir entrevistas con palestinos en la Franja de Gaza que critican a Hamas. En un caso, un corresponsal de Al Jazeera en la Franja de Gaza interrumpió una entrevista en vivo con un palestino herido que se quejaba de que los terroristas Hamas se escondían entre los civiles en lugar de en sus túneles. El 7 de enero, exactamente 3 meses después de las atrocidades de Hamas, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, visitó a Qatar, donde dijo: "Discutimos los esfuerzos en curso para proteger mejor a los civiles en Gaza y hacerlos llegar más asistencia humanitaria y para sacar a los rehenes israelíes restantes y regresar a sus hogares con sus seres queridos". Y Qatar añadió a eso, dice Blinken: "Fue fundamental en las negociaciones que condujeron a la liberación simultánea de más de 100 rehenes, incluidos ciudadanos estadounidenses". El primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, por otro lado, dijo durante una conferencia de prensa conjunta con Blinken que el objetivo principal es tener esta guerra, Israel y Hamas, y evitar una escalada mayor en la región. Creemos que la solución es detener esta guerra en Gaza. Se refería a antes de que mataran a más clientes. Antes de su reunión con Blinken en Doha, el primer ministro de Qatar, según se informa, dijo a los familiares de 6 rehenes estadounidenses e israelíes que el asesinato del alto funcionario de Hamas, Saleh al-Arauri, en Beirut el 2 de enero, ha dificultado los esfuerzos para lograr un nuevo acuerdo. O fue simplemente la excusa, el pretexto más conveniente que tenía a mano. Al-Arauri, uno de los fundadores del ala militar de Hamas, fue responsable de varios ataques terroristas contra Israel durante la última década, hasta el punto que Estados Unidos había ofrecido una recompensa de $5 millones por información que condujera a su arresto. Desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, el presidente estadounidense Joe Biden y otros altos funcionarios estadounidenses han hablado con el gobernador de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y otros altos funcionarios del Estado del Golfo sobre la necesidad de garantizar la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamas en la Franja de Gaza. La política de la administración Biden de suplicar a Qatar ha resultado hasta ahora parcialmente exitosa. En octubre, Hamas ha liberado más de 100 rehenes. Sin embargo, al menos 136, entre ellos niños, mujeres y ancianos, siguen retenidos por Hamas, la mayoría de cuyos líderes todavía están basados en Qatar, a pesar de informes de que algunos habían huido y se habían escondido después de que el Mossad de Israel anunciara que rendirían cuentas. Esta misma semana, Ismail Haniyeh apareció en la televisión desde Doha. Los qataris ahora fingen que no tienen suficiente influencia ante Hamas debido al supuesto asesinato de Al-Arouri por parte de Israel. La administración Biden está cometiendo un grave error, un error garrafal, considerar a Qatar como un intermediario honesto. Qatar es Hamas y Hamas es Qatar. Sin el apoyo político y financiero de Qatar, Hamas no habría podido crecer y permanecer en el poder durante los últimos 17 años. Los funcionarios de la administración Biden parecen no querer saber que hablar con Qatar equivale a hablar con Hamas, Hezbollah y los hutíes. Si el gobernante de Qatar realmente quisiera poner a la saga de los rehenes, todo lo que tiene que hacer es dar un ultimátum a Hamas de que si los rehenes no son liberados, expulsará a todos los líderes de Hamas que todavía están en Qatar. Sin embargo, los qataris no tienen motivos para amenazar a Hamas. Los propios líderes de Qatar no enfrentan presiones de los estadounidenses y otras potencias occidentales. Como patrocinadores de la organización Hermandad Musulmana, los qataris harán todo lo posible para proteger a grupos terroristas islamitas como Hamas y Hezbollah. Su objetivo final es difundir el Islam a todos los no musulmanes. Qatar, por ejemplo, todo el Islam a los visitantes de la Copa Mundial de la FIFA utilizando múltiples vallas publicitarias electrónicas en lugares públicos como los de Times Square. Se distribuyeron folletos sobre el Islam y predicadores y predicadoras multilingües explicaron la religión y la tolerancia del Islam a los turistas en la mezquita del pueblo cultural Qatar en Doha. Además, los hadices, las palabras, acciones o hábitos del profeta Mahoma se escribieron en las paredes de las calles para atraer visitantes no musulmanes. Cuando el primer ministro qatarí afirma que el asesinato del architerrorista de Hamas al-Arouri ha dificultado los esfuerzos por lograr un acuerdo sobre los rehenes, simplemente está buscando una excusa barata a su cliente. Según Hamas, más de 22.000 palestinos han sido asesinados en la franja de Gaza desde el comienzo de la guerra. ¿Por qué la muerte de tantos palestinos no ha hecho más difícil llegar a un acuerdo sobre la liberación de los rehenes? Podría ser porque el portavoz de Qatar, Al Jazeera, es en la práctica un terrorista tan que pide la destrucción de Israel como lo es Hamas. Hezbollah o el estrecho aliado de Qatar, Irán. Señores, después de más de 12.000 palestinos, incluidos altos comandantes militares de Hamas, fueran asesinados en la franja de Gaza, nuevamente, según ellos, más de 100 los rehenes israelíes fueron liberados. ¿Por qué la muerte de esos palestinos no hizo más difícil la situación? Para asegurar a los rehenes, liberar, es porque Hamas orquesta matar al mayor número posible de civiles suyos para que luego la comunidad internacional culpe. ¿Culpe a quién? ¿A quién? ¿De quién? ¿El qué? Las muertes en Israel. Pues aparentemente Qatar no siente que esté bajo ninguna presión por parte de Joe Biden y su administración. Pero surge la pregunta, ¿por qué Estados Unidos no ha exigido la extradición de los líderes de Hamas que aún se encuentran en Qatar por su responsabilidad en el asesinato y secuestro de ciudadanos estadounidenses el 7 de octubre? En lugar de retirar las bases aéreas estadounidenses a donde es de Qatar, o amenazar con hacerlo, la administración Biden llegó silenciosamente a principios de enero a un acuerdo que extiende la presencia militar estadounidense allí por otros 10 años. Ahora que los gobernantes de Qatar han asegurado otra década de protección militar de los Estados Unidos para su régimen corrupto, estarán aún menos incentivados a ejercer presión sobre Hamas para que libere a los rehenes. En cuanto a los líderes de Hamas, ¿por qué deberían hacer concesiones mientras Qatar les permita seguir viviendo en su villa y hoteles de 5 estrellas en Doha? A los qataris y a Hamas les debe divertir los intentos del senador republicano Johnny Ernst de Iowa y del senador demócrata Jackie Rosen de Nevada, quienes enviaron una carta a Biden pidiéndole que presione a Qatar para que presione a Hamas para que regresen a la mesa de negociaciones sobre un nuevo acuerdo sobre los rehenes. El gobernante de Qatar no tiene por qué preocuparse. La administración Biden, sin duda, ignorará las declaraciones de los dos senadores. Desde el 2007, después de que Hamas derrocara a la autoridad palestina en la faja de Gaza y tomara el control total allí, Qatar, junto con Turquía, fueron los únicos países que respaldaron a Hamas. Desde entonces, Qatar ha transferido más de 1.800 millones de dólares a Hamas. El exgobernante de Qatar, Ahmad bin Khalifa Al Thani, fue el primer líder estatal en visitar la franja de Gaza gobernada por Hamas en el 2012. Posteriormente, Irán también comenzó a financiar y armar al grupo terrorista. La relación entre Hamas y Qatar se fortaleció aún más en el 2008 y el 2009, cuando el líder de Hamas, Khaled Mashal, fue invitado a asistir a la cumbre de Doha, donde estuvo sentado junto al entonces gobernante de Qatar, el emir Ahmad bin Khalifa Al Thani. Según el diario económico israelí Kalkali, la financiación qatari para Hamas se divide en dos periodos. El primero, en los años 2007 al 2014, cuando el gobierno qatari financió a Hamas como mejor le pareció, lejos de cualquier supervisión y control internacional, y el segundo, desde el 2014 hasta el día de hoy, cuando la financiación qatari se hace en coordinación con Israel, Estados Unidos y las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, en Qatar operan constantemente canales de financiación independientes, ignorando a las autoridades. Quien todavía colabora con ese esfuerzo es Irán, que también tiene buenas relaciones con su vecino qatari. El dinero qatari se ha convertido en sinónimo de la construcción del imperio terrorista de Hamas, que ha atacado con todas sus fuerzas a Israel. La administración Biden tal vez pueda aprender de los árabes cómo tratar con los países que patrocinan grupos terroristas islámicos. En 2017, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein y Egipto rompieron sus relaciones bilaterales con Qatar y posteriormente prohibieron a los aviones y barcos registrados en Qatar utilizar sus territorios soberanos por aire, tierra o mar. Países árabes citaron como principal motivo de sus acciones el apoyo de Qatar al terrorismo y exigieron, entre otras cosas, la cierre de Al Jazeera y sus emisoras afiliadas, expulsar a cualquier miembro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, cortar la cooperación militar y de inteligencia con Irán, romper vínculos con organizaciones terroristas, ideológicas y sectarias, incluyendo los hermanos musulmanes, Hamas, ISIS, Al-Qaeda y Hezbollah, entregar a todos los terroristas designados en Qatar y detener todos los medios de financiación para individuos, grupos u organizaciones que hayan sido designados como terroristas. En lugar de seguir el ejemplo de los árabes, Biden y Blinken optaron por mimar a Qatar de la misma manera que eligieron catastróficamente mimar a los talibanes en Afganistán, en Rusia, en China, en México e Irán. A pesar de que es el único país árabe que protege a los árabes. Líderes de Hamas responsables de las masacres del 7 de octubre. Ha llegado el momento de designar a Qatar Estado patrocinador del terrorismo y de trasladar la base aérea estadounidense de Al Udeid a los Emiratos Árabes Unidos o alguna otra ubicación compatible. Qatar no es un aliado de los Estados Unidos. Si Hamas liberara a los rehenes y se pusiera las armas, la guerra, como hemos dicho, terminaría mañana. Sin embargo, dado que Biden y Blinken manejan a Irán y a los patrocinadores de Hamas y Qatar, con los guantes de periquita, con los guantes de seda, Doha y Teherán no tienen motivo alguno para detenerlo. Esta opinión con la que concurrimos es vertida por Bassam Tawil, un árabe musulmán afincado en el Oriente Medio. Señores, las escrituras están en la pared. ¿Usted quiere estar preparado? Para lo que pudiera pasar, leanla. Analicen lo que hemos compartido con ustedes. Si no, allá ustedes. Buena suerte y que la Virgencita de la Monserrate los acompañe. Bueno, en ese caso habría que pedirle a Alá que lo haga. Mientras por otro lado, en el Foro Internacional de Noticias, fuente de prensa internacional independiente a la que estamos suscritos, compartimos con ustedes una serie de notas que no se publican en la prensa mercenaria de Puerto Rico, pero entendemos que usted debe saber y estar al tanto para que no ande dando opiniones absurdas y en algunos casos estúpidas sobre lo que desconocen. Y vamos a las noticias internacionales. El avión IL-76 con los prisioneros ucranianos que fue derribado por un sistema estadounidense Patriot es denunciado por las autoridades rusas. Rusia está solicitando e insistiendo en que se lleve a cabo una investigación internacional, según señaló el presidente Putin. Mientras tanto, la Cámara de Diputados de Argentina inicia un debate de alta tensión por la ley ómnibus del disparatero este presidente de la República Argentina, Milei. Se prevé una discusión que se alargue al menos hasta mañana. Y están en esos momentos en eso. Por otra parte, agricultores franceses se aproximan a París mientras su protesta se ramifica por la Unión Europea. Los altos precios de los combustibles, estrictas normas ambientales comunitarias o competencia de los productos de terceros países, entre otros problemas, han incendiado al sector agrícola europeo que demanda una política más justa por parte de Bruselas y los gobiernos nacionales. Es una política brutal. Los republicanos se niegan a ayudar a Biden en la frontera y en Ucrania. La política del año electoral en los Estados Unidos bloquea la legislación sobre inmigración y ayuda militar al exterior, creando el riesgo de caos en la frontera y el colapso en Ucrania, según denunció el político estadounidense Garland Nixon. Bueno, y solo el 10% de los alemanes creen que Kiev obtendrá resultados positivos en el conflicto ucraniano. Solo uno de cada 10 alemanes espera que el conflicto ucraniano tenga un resultado positivo. Mientras tanto, la Unión Europea podrá enviar a solo 600.000 proyectiles, esto para el mes de marzo, por temor al agotamiento de sus propias reservas. Los países de la Unión Europea solo podrán proporcionar a Ucrania unos 600.000 proyectiles del millón prometido hasta marzo del 2024, según escribe Bloomberg, citando a diplomáticos. Según sus palabras, esta situación se debe a los retrasos en la producción de proyectiles, así como la preocupación de los países por agotar sus propias reservas. Bueno, y pasamos la página y llegamos acá, a nuestra ínsula borinqueña, a Puerto Rico. Hoy, viernes 31 de enero, el periódico La Perla de Ponce publica que buscan proceso expedito para transferir a Ponce el aeropuerto Mercedita, que yo nunca sé por qué pasó a puertos, cuando eso siempre fue de Ponce. No, pero el Senado espera que salten el proceso de vista pública y lo lleven a votación por descargue. Ese es el cabildeo que encabeza el representante Domingo Torre García para que el proyecto de la Cámara, el PC 1617, se apruebe en ese cuerpo y avance otro paso hacia la transferencia del aeropuerto Mercedita a la autoridad del puerto de Ponce. Hoy 31 de enero, la fecha evoca a una de esas honrosas excepciones. Bueno, ya veremos qué pasa al respecto. Por su parte, el periódico El Vocero dice que Luma alega que son inalcanzables las proyecciones del estudio PR-100. Si usted no sabe lo que es, sostienen que falta de información afecta a los estudios para integrar las energías renovables. Pero aquí hay un elemento la más interesante. Y Luma, hasta cierto grado, tiene algo de razón cuando dice que la falta de información afecta los estudios. O sea, estudios no van para ningún lado porque no tienen información al respecto, y ellos, personalmente ellos, desconocen todo lo referente a la mentira que se ha quedado, que se ha hilvanado en torno a toda esta basura de la energía solar y de las energías renovables. Hasta cierto grado tienen razón. El problema es que quienes tienen que proveer los estudios tampoco tienen ni la menor idea de qué es lo que hay que hacer a esos efectos, y sobre todo porque no hay en ningún lugar del planeta ninguna estación que pueda evidenciar lo que ellos alegan. Una estación que pueda guardar, archivar energía por más de un año para usarla cada vez que la gente la necesite, cuando no haya producción de sol, ni de viento, ni de cualquier otro medio alternativo. Entiéndanlo. Lo hemos dicho una y otra vez. El sistema de planchas solares sirve para atender únicamente los apagones. Ah, porque se fue la luz 4 horas y usted tuvo luz 4 horas. ¿Cuánta luz usted va a tener si hay 5 días sin que haya sol o viento? O de que haya un apagón que dure 3 días. Sus baterías lo van a cubrir. Más aún, la energía renovable puede producir las intensidades de temperatura requeridas para derretir los materiales, los minerales, para producir más planchas solares. Noticel nos habla de que Eliezer Molina dice que ha entregado los documentos y denuncia que Edwin Mundo tiene acceso a datos confidenciales. Ya él no entiende, no encuentra a quién más denunciar por qué delito en este país. Ni con qué policía no tiene problemas él en el país. Eliezer Molina sostuvo que ha completado, dice él, la entrega de planilla y que se hizo la prueba de dopaje en los primeros días de enero. La entregó porque dicen las autoridades que él es uno de los que no ha entregado ni las planillas certificadas o la juramentación de que no llenó planilla o de que entregó los casos de dopaje. Usted espera lo que diga la prensa mañana porque hoy era el último día. Hoy o a medida que saldría la saldaría la deuda de la autoridad de los puertos. A partir de 353, millones también será destinada para subsanar parte del déficit que tienen los empleados de la autoridad de puertos en su retiro. Pero una pregunta. Esa deuda de la autoridad de los puertos, ¿de qué? ¿No se supone que debió de haber sido atendida por la empresa privatizadora en el caso de lo del aeropuerto? Solo pregunto. ¿O es que era de otra, esa deuda pertenece a otra cosa? Lo que sí se nos informa es que la Cámara de Representantes avaló la medida que asigna $320 millones para reestructurar la deuda de la autoridad de los puertos utilizando el repago que realizó la autoridad de carreteras y transporte al gobierno por una cantidad adeudada de $353 millones. El presidente de la Cámara de Representantes, Tatito Hernández, radicó la resolución conjunta de la Cámara 594 junto al portavoz del Partido No Progresista, Carlos Johnny Méndez, a los fines de financiar el acuerdo de transacción con la autoridad. Y hasta aquí nos trajo el Río Esteros en la tarde de hoy. Espero que estén conmigo el próximo miércoles cuando presentaremos una audición similar de ¡Hay que tener vergüenza! Señor director, cuando usted lo considere pertinente y después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, es un trago, perdón, disponga de los micrófonos. Nos vemos.
Montejo le dice al que piensa, oye los Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Oye los Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
óyelo, lambe tuerca.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, chupamadre.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Hay amores que hacen perder a cualquiera, hay amores que rompen todos los esquemas, amores que se visten con la primavera, se arañan el alma y luego te dejan. Hay amores intrusos que no tocan puertas, que van como serpiente hasta tu cabeza.